Hola y bienvenidos a Segundo Plano, un podcast sobre cine, cultura y, bueno, la vida en general. Yo soy Lucía de la Torre.
Y yo soy Kenneth Sánchez.
Y en este episodio, Kenneth y yo nos sentamos para hablar sobre El retrato de una mujer en llamas, la película de Celine Sciamma. Bueno, estamos grabando esto yo desde Londres y Kenneth desde Lima. ¿Qué tal todo?
Todo tranquilo. La gente no para hablar de Dune y aún no lo tengo que verla, pero ojalá podamos hablar de eso en un próximo episodio. Pero amo esta película, así que también estoy feliz de hablar de ella.
Sí, no desveles la sorpresa al final del episodio. Pues sí, la verdad es que este es un episodio especial porque llevábamos hablando de hacer un episodio sobre esta película muchísimo tiempo. Así que por fin ha llegado el día.
Finalmente.
Sí, así que sin más preámbulos, hablemos de Retrato de una mujer en llamas. Bueno, antes de nada quería decir que para, bueno, en este podcast como siempre va a haber spoilers, pero para los que no la hayan visto, está disponible en España, en Apple TV y en alguna otra plataforma.
Y en Perú está disponible en Apple TV y en Claro Video.
Y bueno, una breve introducción. Retrato de una mujer en llamas es una película histórica francesa y es la historia de amor entre Héloïse, que es una mujer de la aristocracia, y Marianne, una pintora. Y transcurre todo en una bonita isla de Bretaña, que está al norte de Francia. Y bueno, hablaremos más de esto más adelante en el episodio, pero la película, a pesar de que fue muy famosa y dio mucho de lo que hablar, digamos que igual no ganó tantos premios como se esperaba, por motivos como, bueno, Parasite también estaba en los festivales de ese año. Pero antes de irme por las ramas, quería preguntarte qué te ha parecido la película al volverla a ver.
Creo que es la tercera vez que veo la película y es verdaderamente hermosa. Es muy, no sé cuál es la palabra en español, es muy tender, muy honesta, muy dulce también, muy real. Es un sentimiento muy especial, ¿no?, ver esta película de un amor muy, muy hermoso, pero a la vez también, como mencioné antes, muy honesto, ¿no? Algo que siempre dice Celine Sciamma es que la película es una historia de amor basada en la igualdad entre una y otra. Y eso lo demuestra varias veces durante la película, en diferentes tomas, una de la que vamos a hablar más adelante, que es una en la cual finalmente Héloïse posa para Marianne. Pero este concepto de un amor basado en la igualdad me parece que es muy bonito, es muy hermoso. Y la película refleja eso en muchos momentos. Y en verdad es una película muy, muy especial, muy hermosa, muy delicada, que nos da acceso a sentimientos muy íntimos, ¿no? Y que creo que todos los amantes del cine la apreciarían y les encantaría. ¿A ti qué te pareció, Lucia?
Sí, yo me acuerdo que la primera vez que la vi, no sé por qué no llegué a verla en el cine, la vi cuando la estaban poniendo Movie. O sea, que la vi en mi casa, yo sola, y es una experiencia, o sea, la película es una obra de arte que casi al final te deja como sin aliento. Es básicamente una belleza. Recuerdo que era, o sea, la película es bastante larga, pero aún así no es una película y es bastante lenta, pero digamos que el universo que crea es tan, no sé cómo explicarlo, tan, te puedes perder muy fácilmente.
Claro.
Te apetece quedarte para siempre en esta isla maravillosa, escuchando el ruido de las olas. Y una de las cosas que más me gusta de esta película, aparte de eso, de la intimidad de la relación y de lo bonita que es la historia de amor, es que es una película histórica. O sea, está ambientada, creo que es 1700, finales del 1700, pero no es la idea que tiene la gente de película histórica, porque las películas históricas igual se centran más en el momento que en las relaciones y quieren dar como mucho contexto de lo que estaba pasando, pero en esta es esa época y obviamente pues la relación sigue un poco, las vidas de ellas están, sí que son vidas que ya no existen, es de una época en concreto, pero la película sigue siendo sobre ellas y sobre las relaciones humanas que, digamos que de una manera u otra, siguen siendo bastante parecidas, o los sentimientos que siguen siendo bastante parecidos. Y eso es lo que me parece que hace que la película sea muy especial.
Sí, hay elementos muy interesantes también para analizar, porque además de estos sentimientos que generan el factor único de esta película, hay factores muy interesantes para analizar, ¿no? Además de lo que es más sentimental, un poco más subjetivo, Me parece muy interesante que la película no tenga, por ejemplo, banda sonora. Porque lo que yo tengo entendido, según lo que he leído, es que Celine Sciamma buscaba que la película tenga un ritmo, ¿no? Y que ese ritmo no sea dictado por la banda sonora, sino que el ritmo lo dictan las escenas, la música exterior, ¿no? La edición también. Y es una edición muy interesante que creo que funciona para generar esta intimidad y esta, algo que mencionábamos antes, ¿no? Este sentimiento de estar presenciando algo muy íntimo, algo muy real, ¿no? No es artificioso, sino que es algo bastante tangible, creo yo. Y eso me parece muy, muy interesante. La forma en la cual se hace eso y también crear este universo en un par de días nomás, que es lo que creo que pasa unas semanas, ¿no? Pero esta relación y las formas que se usan también me parecen muy, muy interesantes.
Sí, es muy interesante que menciones lo de la música, porque justo estas semanas, bueno, que me estoy metiendo más en el mundo de los documentales y de lo que les interesa a las plataformas digitales, etc. Yo creo que la gente que hace cine siempre cree que la banda sonora es muy importante, que lo es. Hay muchas películas cuya banda sonora es famosa más que la película.
Uh-huh.
Pero es algo que hay que, y obviamente si se usa bien, puede pues acentuar ciertas emociones, pero sí. La banda sonora no te va a dar lo que una película no tiene. Y muchos directores, yo creo incluso yo en un momento, pecamos de eso, de decir, esto es una escena triste, pues voy a asegurarme de que la banda sonora sea súper triste. Y al final la emoción queda como forzada y la gente que ve mucho cine se da cuenta de eso. Y no voy a hablar de Dune porque no la has visto, pero
okay.
Pero hablaremos de esto cuando lleguemos a Dune. Y yo creo que Celine Sciamma simplemente es tan buena directora y la cinematografía de la película es tan maravillosa que se dieron cuenta de que podrían haber puesto violines y una orquesta en ciertas escenas, pero no les hace falta. Porque las actrices, que son Adèle Haenel y Noémie Merlant, hay que hacerles una mención, sí. Simplemente la química que tienen no les hace falta nada más. Y yo creo que también es lo que hace que la película sea muy real, porque en el mundo real nunca hay banda sonora. Mientras que muchas películas, pues digamos más romances de Hollywood, siempre es la banda sonora, cuando en realidad eso no es así. Entonces yo creo que eso es lo que hace que la película sea mucho más íntima también.
Sí. Cuando hablaba de que la película es un texto muy rico, hay también bastantes simbolismos, pero obviamente no quiero dejar de mencionar a Adèle Haenel, que interpreta a Eloise, que lo hace de manera fantástica, y también a Noémie Merlant, ¿no? Que hace Marianne, que son dos actuaciones maravillosas. No quiero agregar nada más, creo que tú ya lo dejaste bastante bien claro, cómo funciona la química, y creo que lo que hace que esta película sea tan, que capture este romance de manera tan natural, es una película mucho de gestos, ¿no? Mucho de tacto, mucho de estar cerca al otro, ¿no? Mucho de miradas. Y es bastante hermoso cómo se va desarrollando esto, ¿no? Hasta que finalmente terminan estando juntas y luego separadas. Pero la forma en la cual se va construyendo poquito a poquito, ¿no? Como una canción, ¿no? Que llega a su pico, es bastante hermosa. Y también menciono texto rico porque hay unos simbolismos muy interesantes, ¿no? Como el simbolismo, por ejemplo, de Orfeo y de Eurídice. Me parece muy, muy, muy emocionante porque hace alusión no solamente al mito, pero a cómo acaba la película, ¿no? Y a mucho más que sucede durante la película, porque justamente cuando leen la primera vez, bueno, la única vez que leen en la película Orfeo y Eurídice con la criada Sophie, Eloís justifica lo que hace Orfeo, ¿no? Bueno, para comenzar, Orfeo y Eurídice, Orfeo va al infierno para salvar a Eurídice, su novia. Hades les dice, te la puedes llevar, pero solamente si es que no la miras hasta llegar a la Tierra, ¿no? Entonces dice, ya, bacán. Orfeo se lleva a Eurídice, ¿no? Suben por las escaleras hacia la Tierra Real, y justo antes de que lleguen a la Tierra, Orfeo se da vuelta y Eurídice vuelve al infierno, ¿no? Muere de nuevo. Entonces, Eloís justifica lo que hace Orfeo, pues está enamorado, ¿no? Marín la pintora señala que pudo resistir no mirarla, pero eligió no hacerlo, porque ella eligió el recuerdo de ella, ¿no? Y esto tiene sentido con lo que es el final, ¿no? Porque ella es elegir, es tomar agencia en lo que es tu decisión, ¿no? No es ser un actor pasivo, sino ser un actor activo. Y lo que ella dice es que quizás no eran tan serios sus motivos o su determinación, ¿no? No tomó la decisión del amante, pero la del poeta. Y eso es muy indicativo de lo que pasa al final, ¿no? Porque, yendo al final ya, disculpen. Pero justo al final hay como pequeñas migajas de que Eloise, que la van a casar con un, con un milanés, como que hay una suerte de, quizás, no sé si sentencia de muerte, pero como de que se va a ir, no la va a perder. Uy, y me olvidé mencionar que Eloise luego dice que quizás Eurídice le dice que se dé la vuelta, ¿no, Orfeo? Y eso es exactamente lo que pasa en la película. Eloise, justo cuando se va María en la pintora, Eloise le dice, date la vuelta o mírame, no me acuerdo qué le dice. La mira y luego le cierra la puerta y se queda Eloise en la casa, ¿no? Y ambos tienen agencia, porque ambos deciden, toman una decisión, ¿no? Ambas como que aceptando su destino, pero personificando bien lo que es este mito, ¿no? Y cuando digo que María la pintora eligió esto, es porque en un momento de la película, cuando tiene una pelea, Eloise le dice, ¿quieres que resista mi matrimonio? ¿Quieres que no me case? Y ella dice, sí. Y luego Eloise le dice de nuevo, me lo estás pidiendo. Y María la pintora le dice, no. Entonces ahí también toma una decisión, ¿no? Igual como la toma Orfeo, según ella. Entonces, he hablado sobre Orfeo y Eurídice durante 5 minutos, pero el punto es que sí habla y sí tiene un significado muy importante y está muy en conexión con lo que es el final de la película y con lo que es, en realidad, la historia, ¿no?, de la película y esta decisión de un amor igual en el cual ambas tienen agencia, ambas tienen una decisión sobre lo que va a pasar dentro del contexto en el cual no necesariamente tienen una decisión, ¿no? Por, bueno, patriarcado, el machismo.
Claro. No, muchas gracias por la referencia a los mitos griegos. Yo la verdad es que no, o sea, sabía que sí que había elementos, obviamente, porque no me esperaba menos de Celine Sciamma, pero no, ahora que lo decías, sí que es verdad que es casi como un hilo que une todos esos pequeños detalles de su historia de amor.
Sí.
Y sí, la verdad es que lo que a mí me fascina también, aparte obviamente de las referencias a la cultura clásica, es que tiene los elementos básicos también de cualquier historia de amor, incluso contemporánea, que es un poco la intriga, pero en este caso, como dices tú, Celine Sciamma lo construye a través de todos estos gestos, miradas, que es súper sutil, y ahí es también donde se nota lo buenas actrices que son, que aunque casi sin palabras es muy obvio que se gustan, que Marianne igual la busca más, que Eloise la rehuye, que Eloise esconde algo, que igual Eloise tiene más que perder y Marianne no tiene tanto que perder, incluso que Eloise puede envidiarla un poco por la libertad que dentro de la sociedad patriarcal y muy, digamos, rígida en la que viven, Marianne tiene más libertad. Igual no la libertad de poder estar con Eloise, pero la libertad de, quieras que no, ser una mujer que trabaja para sí misma. Y también tiene este elemento de amor prohibido, pero obviamente dentro del contexto histórico y el contexto social que podía ser Francia en el 1700. Y yo creo que eso es lo que hace que sea, al mismo tiempo, una película muy única y una película con la que cualquiera se puede identificar de una manera u otra. Pero habiendo hablado ya del estilo, y bueno, creo que los dos estamos de acuerdo en que es una película maravillosa y una obra de arte y que hay pocas películas que se le puedan comparar. Pero, como ya dijimos, casi me sorprendió, poniéndome al día de cosas de la película para este episodio, que yo pensaba, por todo lo que se había hablado de ella, que habría ganado muchísimos más premios. Pero no fue el caso. Pero bueno, Celine Sciamma sí que, aunque hace un cine que yo creo que es bastante alternativo, sí que sus películas acaban siempre en los cines, en plan cines comerciales. Y es una directora joven, o sea que le tenemos que dar tiempo.
Sí, no, de hecho que va a tener más tiempo para ser reconocida y bueno, ya tiene un reconocimiento gigante con esta película, ¿no? Sí recibió muy buenas críticas, ¿no? En lo que fue el 2019. Ahora, yo quería hablar un poquito más sobre lo que es el final, porque durante el final, como tú mencionabas, te quedaste sin aire, y yo también, porque no paré de gritar durante 5 minutos. Porque bueno, dicho sea de paso, la película se cuenta en como volviendo al pasado, ¿no? Como recordando, ¿no? Como Marianne recuerda todo lo que pasó, Marianne la pintora, recuerda todo lo que pasó con Eloise, y luego dice que la vio una vez más. Bueno, antes de verla en la ópera, ve el cuadro que le hacen, y ve que tiene todavía sostenida la página 28, que es la página en la cual ella, en la que ella se dibuja a sí misma, ¿no? Y ve que en el retrato de Eloise sostiene la página y está abierta la página 28 en su retrato, ¿no? Como mostrándole que todavía la recuerda. y luego va al teatro, o a la ópera, perdón, y ve a Eloise sola, igual que ella, yendo sola a la ópera, y justo tocan la canción que Marianne una vez le tocó a Eloise, ¿no?, en el piano. O no sé si fue un piano, pero era un instrumento que se parecía a un piano.
Un clavicordio o algo así.
Sí, una cosa así. Y bueno, y Eloise se emociona muchísimo, ¿no? Tenemos un encuadre de Eloise que va desde un plano amplio a un plano bastante corto, en el cual la vemos emocionarse, llorar, cerrar los ojos y verdaderamente sentir esa canción, ¿no? Y como que recordar, ¿no? Que es una palabra clave acá. Recordar lo que tuvieron, ¿no? Sí, ¿qué te pareció el final? ¿Estuviste gritando igual que yo durante 5 minutos?
Sí, te me estás adelantando con mi escena favorita. Y yo creo que, a ver, el final es algo, o sea, sin palabras. Porque eso, la película no usa música, pero de vez en cuando sí. Y vamos, o sea, el momento es apropiado, no, lo siguiente. Y sí, yo creo que también lo que es bonito de ese momento, aparte de la intensidad emocional, que es, eso te deja sin aire, súper intenso, es un poco como que todo, como que cristaliza un poco los sentimientos de las dos. Y es un final bonito porque te das cuenta de que lo que tuvieron no fue algo de lo que ninguna de las dos haya podido olvidar más tarde, pero también porque digamos que toda la película transcurre en esta isla aislada, entonces en algún momento parece como que, ¿por qué no están juntas? ¿Por qué no pueden ser libres? Si, no sé, como tienen una historia tan bonita, ¿por qué la van a echar a perder? Pero cuando se las ve a las dos en la ópera, rodeadas de gente, en ese ambiente aristocrático, yo veo el sentimiento de, este es el mundo al que pertenecemos y en este mundo no hay espacio. Y yo creo que es lo que hace que ese momento sea tan intenso, es como toda la película, resumida en su mirada.
Sí, creo que te hace apreciar la película de nuevo cuando la vuelves a ver, ¿no? Porque, o sea, están en una isla, pero están en una isla también en la sociedad, ¿no? Están alejados de lo que es el patriarcado, el machismo, de esos tiempos, bueno, de esos tiempos también, los que vivimos ahora. Porque en la película no hay hombres, o sea, hay un par de hombres al principio cuando la llevan en bote y luego al final de la película aparece un hombre comiendo, ¿no? En la sala, perdón, en el comedor. Entonces, este mundo aislado que tienen es suyo y ahí pueden vivir tranquilas, pero lamentablemente no es el mundo total, ¿no? No es el mundo que viven, ¿no? Que tiene taras y todo, y me parece que ahí el comentario, aunque sutil, porque nunca lo dicen explícitamente, sí está, ¿no? De no poder tener la libertad de poder ser las personas que son en la isla, ¿no? En lo que queda del mundo.
Claro. Y veo que eso es muy metafórico, encontrando el significado simbólico de todo. Me ha gustado mucho el comentario de la isla, de la sociedad. Antes de nada, quería decir que si se oye ruido por detrás, es porque en Inglaterra este fin de semana es Guy Fawkes Night, que es cuando alguien intentó prender fuego al Parlamento. Bueno, hay fuegos artificiales, básicamente. Nunca ha sido mi fiesta favorita. Y ahora que dices que en la película no hay, bueno, no hay casi hombres y no hay casi personajes, pero quería hablar, un pequeño comentario no muy relacionado, de Sophie, que es la chica que hace de, o Sophie, la chica que hace de criada. La actriz se llama Luana Bajrami y es franco-kosovar. Y aparte de ser muy joven, no sé si tiene 20 años, también es directora. Y este año ha estrenado, no sé si ha estrenado, pero una película que también tiene tres protagonistas que son adolescentes en Kosovo. O sea que, aparte de ser actriz, también es una directora muy prometedora que también hace películas sobre este tema, pues también películas muy feministas y con personajes que son, o sea, los personajes principales son siempre mujeres. Son actrices bien elegidas.
Sí. Sí, hablamos de lo que era la isla, y no solamente es la isla para ellas dos, sino que es para lo que es esta amistad de mujeres, ¿no? También, porque, por ejemplo, tenemos lo del aborto de Sophie que acabas de mencionar, y es algo que hacen entre las tres y que se apoyan y que están ahí para la otra, ¿no? Y hay bastante fraternidad ahí. Entonces eso me parece bastante bonito, ¿no? Es este tema de fraternidad, de amistad, ¿no? Entre mujeres, además del romance que hay apoyo, ¿no? Eso me parece bastante interesante, ¿no? Y es parte de lo que es la crítica de Celine Sciamma, es una feminista bastante conocida también, entonces no es sorpresa, pero sí me parece bueno de mencionar.
Claro, que yo creo que tiene un poco el aspecto de que, obviamente sí, sabemos que su relación no puede mantener una relación por el mundo en el que viven, pero también pueden encontrar como estas islas y estas uniones muy especiales por el hecho de ser mujeres. Y eso, que una cosa es ser, o sea, Celine Sciamma sí, o sea, es una feminista muy conocida, pero también sabe transmitir sus mensajes de manera bastante eficaz, que yo creo que es lo que hace que la película sea eso, una obra de arte. Y bueno, ya yo creo que hemos hablado ya de escena favorita. La mía es la escena del final por la intensidad, pero no sé si tendrías alguna otra.
Sí, sí, tengo una que he escrito creo que bastantes palabras sobre, porque es una de las que es una que habla sobre esto que menciona Celine Sciamma, ¿no? Que es una historia de amor en igualdad. Y es una idea hermosa. Y Celine Sciamma, para citarla de nuevo, menciona que es una historia de amor en igualdad, que no está basada en jerarquías o en relaciones de poder, ¿no? Y me parece que esto se ve muy bien reflejado en una escena perfecta, que es después de que Louise acepta posar para Marianne para que haga su retrato. Y es una escena fantástica que creo que dura 3-4 minutos, en la cual Marianne la está pintando y le dice que odiaría estar en su posición, ¿no? Porque está siendo posada y está vulnerable, ¿no? Está vulnerable ante los ojos de Marianne. Y luego comienza a decirle, como sabelo todo, yo sé qué haces cuando te molestas, cuando estás conmovida, ¿no? ¿Qué haces con tus manos, con tu frente? Y es muy interesante porque la escena comienza con una toma amplia de Eloise y una toma, un close-up de Marianne, ¿no? Como que bien pegada a su cara, entre su cara y sus hombros.
Primer
y así comienza, ¿no? Con Eloise, como una posición de poder, una suerte de posición de poder, y Eloise en una posición más vulnerable, ¿no? En la toma abierta. Y luego Eloise dice algo muy interesante, muy muy interesante, que dice, estamos en el mismo lugar. Y ahí es donde le invita a que se acerque a ella y se meten las dos en el mismo encuadre en el que estaba este Eloise, y le dice que mire a lo que ella está viendo, ¿no? A lo que siempre está viendo. Y de ahí es donde Eloise le dice que ella también sabe qué hace cuando se pone molesta, qué hace cuando se pone incómoda. Y ahí es donde Marianne se da cuenta de que efectivamente están las dos en el mismo lugar, porque ambas son vulnerables ante los ojos del otro. Es cierto que Marianne, la pintora, está haciendo su retrato, pero están en el mismo lugar de igualdad porque ambas están vulnerables ante el otro. Y es muy interesante porque la escena acaba con una toma en primer plano de Eloise, que luego revela a Marianne en una toma amplia, ¿no? Vemos a Marianne con la toma amplia, podemos ver el canvas en el que está pintando, podemos ver la ropa que se pone encima para evitar ensuciarse, ¿no? Podemos ver su trapo que usa para limpiar alguna pintura. Y me parece que es una manera muy, muy elegante, muy sutil, ¿no? Y muy eficaz también de mostrar esta igualdad, ¿no? Este amor en igualdad, porque ambos están en el mismo lugar. Que quizás uno no pensaría porque uno es la pintora y otro es la que está posando, pero Louise le demuestra que ambos están en el mismo lugar. Y eso me parece una escena fantástica, me parece que es muy, muy inteligente. Así que no sé si es que pueden ver esa escena, creo que está en la hora 20, hora 30, pero me parece que captura bastante bien lo que es esta relación de amor en igualdad.
Bueno, yo creo que después de con esto es un bonito final para el episodio, con esa escena que describes, como dices tú, transmite muy bien lo que es la historia de amor, que es básicamente lo que es esta película, a fin de cuentas. Y quería preguntarte, ¿qué puntuación le darías?
Yo le doy, no me gusta poner 10s como hemos conversado antes, así que le pongo un 9.5 porque verdaderamente es una maravilla, ¿no? Esta película, mencionaste que era un poco lenta, pero verdaderamente se pasó volando para mí. Es muy hermosa, muy, muy real, ¿no? Muy, muy honesta, muy dulce. Respeta mucho a sus personajes, a sus sentimientos. Y me parece que no hay pierda, ¿no? Le recomendaría a todos los que no la han visto que la vean y la van a disfrutar mucho.
Yo, mira que suelo decir que no me gusta dar 10s, pero en este caso sí le voy a dar un 10, porque obviamente hay muchas cosas que la película no es. No es una película rápida en el sentido de mucha acción, pero la película es todo lo que quiere ser y todo lo que tiene que ser. Y yo creo que la historia la transmite de la mejor manera posible, incluso excede lo que yo me podría haber imaginado que es una película de este tipo. Entonces yo creo que Retrato de una mujer en llamas para mí pasará a la historia de segundo plano como un 10 sobre 10.
Perfecto. Vean la película, no puedo recomendar lo suficiente a todos los que nos escuchan. Véanla, bueno, si ya la vieron, probablemente estén escuchando esto, ¿no? Pero si ya la han visto, véanla de nuevo, no tiene pérdida.
Sí, sí. Y bueno, con esto llegamos al final del episodio. Pero nos vemos en el próximo, que será no la semana que viene, sino dentro de 2 semanas, en la cual hablaremos sobre, ahora quiero tambores, Dune, de Denis Villeneuve. la película de la que está hablando todo el mundo. Y bueno, esto ha sido todo aquí en segundo plano. Esperamos que os haya gustado y, como siempre, nos pueden dejar un comentario en Apple Podcasts, en Spotify o en cualquier plataforma en las que estamos, donde sea que escuchen sus podcasts. Y no se olviden de seguir nuestra cuenta de Twitter, que es @segundoplano_ Y yo soy Lucía de la Torre. Me podéis encontrar en Twitter como @luciadltorre.
Y yo soy Kenneth Sánchez. Me pueden encontrar en Twitter como @KennethSánchezG.
Como siempre, muchísimas gracias y adiós.